mañana, 28 de enero, se conmemora el Día Europeo de Protección de Datos. El objetivo es promover el conocimiento entre los ciudadanos acerca de cuáles son sus derechos y responsabilidades en materia de la protección. Las nuevas tecnologías nos permiten estar conectados en todo momento, pero también han abierto la puerta a nuevas amenazas a nuestra privacidad. Y es que somos conscientes de toda la información que colgamos en las redes sociales. ¿Conocemos quién tiene acceso a estos datos? Hoy nos acercamos a este tema en El Mirador. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, 'cause I'm just a man. Mañana se celebra el Día Mundial de la Protección de Datos, decíamos, en un momento de gran importancia en la defensa de este derecho. El auge de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, está provocando problemas de seguridad. Por este motivo, las agencias de protección de datos alertan de la importancia de extremar precauciones y leer la letra pequeña, sobre todo cuando hay menores implicados. Jorge Flores es director de Pantallas Amigas.
Lo que más preocupa sobre todo es cómo gestionar el uso de las tecnologías en el entorno familiar, pero también, por lo que nos ocupa, ¿no?, es su implicación en el ámbito escolar. Sobre todo es el uso de los smartphones, la intensidad o la cantidad de uso de los smartphones, lo relacionado con la privacidad y la responsabilidad fuera de ese ámbito, con WhatsApp por medio. Bueno, yo creo que el control, la supervisión está siempre bien, ¿no? La supervisión es positivo, pero sobre todo desde el punto de vista del acompañamiento, ¿no? No tanto del espionaje. Intentamos hablar con ellos sobre todo de la responsabilidad que supone manejar una herramienta tan potente como es la red, lo que supone también el compartir informaciones propias o ajenas, la responsabilidad legal, ser conscientes a veces del uso y en ocasiones del abuso que hacemos de la propia tecnología.
Nuestros datos circulan por cualquier lugar, unas veces los aportamos sin darnos cuenta, otras la falta de medidas eficaces en las empresas y la administración para custodiar adecuadamente información privada son las responsables de las filtraciones. El uso masivo de las nuevas tecnologías ha elevado el problema a cotas impensables hace un tiempo. Ya no hay fronteras para que toda la información circule en la red sin demasiado control, y parece que es solo el principio. Alejandro Suárez es autor del libro El quinto elemento, espionaje, ciberguerra y terrorismo, una amenaza real e inminente. Señalaba esta semana en Radio Vitoria que gracias a la tecnología vivimos en una libertad vigilada. Estamos controlados por todas partes, no se libra nadie.
Efectivamente, para protegernos de las amenazas leves, pequeños piratas informáticos, del spam, aplicando un poco una coherencia y teniendo unas ciertas precauciones y utilizando determinadas herramientas, podemos estar protegidos. Pero desde luego, si la amenaza es más sofisticada, el teléfono móvil, por ejemplo, es uno de los aparatos menos seguros que existe, es realmente muy difícil protegerse. Creo que sobre todo la manera de ponerlo más difícil es entender las cosas que hacemos. Cuando uno entra en una pantalla de un servicio que quiere hacer, por ejemplo, servicios de Google, que son muy dados a esto, y le sale la pestañita de ¿acepta usted los términos del servicio? Y hace clic, por supuesto, sin leerse los 10 folios de información. Y si leemos esa información y lo hacemos en detalle, seremos conscientes de los riesgos que entraña ese tipo de servicio para nuestra privacidad. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, 'cause I'm just a man.
Angela Merkel, el Papa Francisco, Ban Ki-moon han sido espiados igual que antes lo fueron Mohamed Ali, Jane Fonda o Martin Luther King, entre otros muchos. Estamos sometidos a un control constante mediante dispositivos que son smartphones, el correo electrónico, incluso los marcapasos. Hace unos meses salió a la luz que Estados Unidos había tejido una red de espionaje masivo mundial de la que nadie, ni siquiera los aliados o los ciudadanos anónimos, estaba a salvo. También ocurre esto en algunos países europeos. La protección o la desprotección puede estar presente en muchos ámbitos, en el médico, en las empresas. La Unión Europea aprobaba a finales del año pasado la Ley de Protección de Datos. Se prevén multas de hasta el 5% del ingreso de una empresa en caso de violar la privacidad. Jean-Philippe Albrecht es diputado verde europeo.
El texto reforzará los derechos individuales de los europeos y al mismo tiempo prevé sanciones más severas, hasta del 5% de la facturación anual de las empresas que incumplan las normas, comenta este diputado verde.
La nueva ley sustituye a la de 1995, cuando nuestras huellas digitales eran mucho menores y el contexto muy diferente. El Parlamento también quiere más control sobre cómo se comparten nuestros datos, cómo se transfieren fuera de la Unión Europea. Internet es fundamental en nuestra realidad diaria, ya que alrededor del 70% de los hogares españoles tienen acceso a banda ancha fija. ¿Pero qué consecuencias trae para la protección de nuestros datos? ¿Estamos más expuestos que nunca a que se vulnere nuestra privacidad? Resulta innegable que el derecho debe adaptarse a los nuevos tiempos y, sobre todo, a los nuevos avances tecnológicos. ¿Qué podemos hacer para protegernos? ¿Cometemos errores? ¿La actual ley nos protege lo suficiente? Ahora lo vemos aquí, en El Mirador, en Radio Vitoria.
Una de las mayores preocupaciones es evitar que nuestros datos caigan en manos ajenas. Iñaki Pariente, director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Se le ha complicado el trabajo estos años, según un buenos días.
Sí, en efecto, así es. Así es.
Sí, porque es difícil, entiendo, proteger nuestros datos personales. ¿En qué momento nos equivocamos o cuáles son las prácticas que hacen que divulguemos nuestros datos sin darnos cuenta, ¿no?
Sí, bueno, hablamos de datos, hablamos de información personal en general, porque mucha gente igual está pensando pues que el tema de los datos es menos relevante si se piensa en el nombre, el apellido o el número de teléfono de una persona. Pero hoy en día la tecnología nos demuestra que la información sobre cada persona es mucho más. Son comportamientos de conducta, son hábitos de compra, son desplazamientos a dónde va más o menos la gente. Por ejemplo, un turista que viene al País Vasco, saber dónde va más y dónde va menos tiene un valor esencial para reforzar infraestructuras en un sitio o en otro, y es una información personal sobre los hábitos de personas concretas. Eso hace que lo que estabas comentando perfectamente, que es la tecnología ayuda a que se genere un mayor número, una mayor cantidad de información de las personas y que las empresas y las administraciones quieran utilizar esa información. Eso efectivamente es lo que nos ha complicado más la vida estos últimos años, y tanto las empresas como la administración, ¿eh? Porque la administración también quiere utilizar esa información de la mejor forma posible.
Claro, 4 años al frente de la Agencia Vasca de Protección de Datos. ¿Qué ha aprendido en todo este tiempo o qué pensaba al entrar en la agencia y con qué se ha desengañado? Porque a veces desde fuera las cosas se ven de una manera y dentro uno se da cuenta que todo tiene su cara B y su cara A.
Pues todo lo que has dicho, exactamente. He aprendido muchísimo, muchísimo. Yo formaba parte del Consejo Consultivo de la agencia en representación del gobierno antes de ser nombrado y por lo tanto conocía la institución y las funciones, etcétera, y eso pues ayudó un poco al principio, ¿no? Pero el proceso de aprendizaje es continuo, cada día con cada consulta, con cada tema que se plantea hay que estudiarlo, hay que plantearlo, hay que trabajar con la asesoría jurídica interna, hay que desarrollar e interpretarlo. Y efectivamente, interpretar significa ponerse en la piel tanto de la persona que denuncia como del que hace ese tratamiento o utiliza esa información, porque a veces hablamos de que la administración tiene que cumplir muchas obligaciones, pero hay que ponerse también en la piel de un pequeño ayuntamiento que no tiene medios, que tiene un déficit importante, que no puede contratar, que no tiene prácticamente nadie y que hace lo que puede. Yo personalmente me parece mucho más importante el hacer algo, el tomárselo en serio y hacer lo que se pueda dentro de los medios que tiene cada uno, que la actitud de una gran administración que, por ejemplo, diga no me interesa este tema, no lo voy a tener en cuenta, me da igual y no voy a tomar ninguna decisión ni hacer nada con en materia de protección de la información, ¿no?
Claro, 4 años, yo decía que lleva al frente de la Agencia Vasca de Protección de Datos, pero son 4 años que tocan a su fin. ¿Con qué sensación se va? ¿Qué le gustaría haber cambiado? ¿Y cuánto ha aprendido? Porque yo no sé si ya usted maneja las redes sociales de la misma manera.
Bueno,
tiene más cuidado, ¿no?
Sí, no, ya tenía una cierta conciencia de la utilización tanto de las redes sociales como de los medios digitales ya desde un primer momento. Es decir, tenía un perfil protegido, con una privacidad establecida en unos niveles de privacidad aceptables. Al final lo que hay que tener es una adecuación a cada persona, y cada persona tiene por lo menos que tomar la reflexión de hacer lo que cree que le conviene en ese momento. Eso es lo importante, más que establecer niveles muy profundos. Y aprender, pues ya decía, muchísimo. Aprendo cada día y aprendo mucho de mis compañeros. La gente que está en la agencia, los funcionarios, son gente con un recorrido importante en la administración y son unos grandes expertos en la materia. Aprendo de ellos y aprendo, como decía, de la gente que viene a preguntarnos cada día. Tenemos reuniones en las que yo personalmente intento participar en todas las que puedo y aprendo de la administración, de las empresas y de las personas, ¿no? De todo tipo de consulta que tenemos se intenta aprender y mejorar cada día.
A finales del 2015, el Parlamento Europeo daba el visto bueno para dotar a la Unión Europea de una nueva ley de protección de datos. Habrá mayor y más fácil acceso a los datos de cada uno. Cada individuo tendrá más información sobre qué tratamiento reciben sus datos personales. Claro, cada uno lo sabremos, pero lo sabrán los demás, porque todas las personas que se acercan a la asociación, a la agencia, ¿qué le preguntan y a qué tiene el miedo?
Bueno, una pregunta muy muy interesante y muy importante. Efectivamente, se aprobó un reglamento europeo nuevo que todavía no está en vigor, pero porque necesita un último retoque de estético, digamos. Hay que afinar un poco el lenguaje y hay que tener en cuenta que hay que traducirlo a todos los idiomas oficiales europeos, y eso lleva un tiempo. Probablemente entre abril y mayo tengamos ya el texto definitivo, esté publicado, y desde entonces tenemos 2 años para adaptarnos. El cambio que supone este nuevo reglamento es, primero, que es una norma que se aplica desde el primer momento sin que los estados tengan que hacer nada. No hay que cambiar la ley, no hay que hacer eso, un reglamento obligatorio. Eso nos va a hacer ponernos las pilas de forma inmediata a todos. Y los cambios también son muy importantes en cuanto a la lógica, las obligaciones y las sanciones, como comentabas antes, efectivamente, que pueden llegar a ser muy elevadas y sobre un porcentaje de la facturación anual de la empresa. Esto va a hacer que las sanciones sean un poco más ajustadas a la realidad de cada empresa. No va a sancionarse igual a una pequeña empresa del Goierri que a Telefónica, ¿no? Aunque hagan la misma conducta, eso va a tener una incidencia muy especial para que la gran empresa, sobre todo, tenga sanciones más adecuadas a la realidad, porque hoy en día es cierto que muchas empresas aceptan la posibilidad de ser sancionadas porque les compensa respecto a la implantación.
Claro, les compensa económicamente, pero claro, que nos preocupa a nosotros.
Bueno, a nosotros nos preocupa, y lo que intentamos desde las instituciones de control es que se aplique correctamente la ley. De hecho, nosotros siempre, en cualquier supuesto en el que hay una sanción, una consulta, siempre lo que intentamos es que a consecuencia de ello haya una corrección, que es lo más importante. No interesa sancionar. Lo que interesa es que a continuación de una decisión haya una corrección. Hay una cámara mal puesta, esa cámara se corrija. Hay una recogida de datos en la que no se pregunta adecuadamente a las personas, eso se corrija. Eso es lo que realmente es importante, la correcta aplicación de la norma.
Son datos que de alguna manera tenemos la sensación que fluyen, que pasan, por ejemplo, de un estado a otro. ¿Tiene la sensación, en algún momento ha tenido la sensación que estamos absolutamente vigilados?
No, yo lo que creo es que hay una gran importancia del elemento comercial, de la información que utilizamos en medios digitales, tiene un enorme valor, pero no tiene un gran valor en cuanto a cada persona. Es decir, cuando hablo en una, estamos dando conferencias y hablamos mucho con la gente y le explicamos, bueno, pues que lo que hagas en internet, las páginas que visites, si haces una búsqueda de un producto determinado.
Eso deja todos rastros, es la huella digital.
Sí, deja todo rastro, pero a partir de ese momento paso a ser un objetivo, pero no en tanto que yo mismo, sino como un número dentro de una bolsa, digamos, dentro de un grupo de personas con un interés común. Si he buscado unas zapatillas de una determinada marca, me van a ofrecer esas zapatillas. Pero no van a pensar en quién soy yo. No hay un análisis de cada uno, sino que hay análisis genéricos y sobre todo automatizados. ¿Qué tengo que saber? Pues tengo que ser consciente de que si utilizo herramientas digitales de empresas multinacionales gratuitas, que además están en estados que no están en la Unión Europea, pues son herramientas potencialmente descontroladas. No hay ninguna institución que controle el uso adecuado que se hagan, y por lo tanto pues puedo tener algún problema, pero no hay que tener una noción de persecución permanente y de me están mirando, porque no es cierto.
Claro, solo iba a preguntar si existe el gran hermano que nos vigila y que se lo estamos poniendo muy fácil.
Hombre, es cierto que hay monitorización de comunicaciones, es decir, que hay, por ejemplo,
Google. Desde el propio móvil, ¿no?
Sí, Google sabe perfectamente de qué hablamos y qué es lo que hacemos y qué búsquedas tenemos, pero no las va a utilizar, y de hecho así lo hacen y lo garantizan en su política de privacidad, que acaban de modificar ahora hace muy poquito, no lo van a utilizar para dirigirse a una persona con nombre y apellido, sino que lo que hacen es tener pues un objetivo comercial para obtener un rendimiento. La facturación anual de Google es multimillonaria, la facturación anual de Facebook, para que nos demos cuenta, pagó hace 2 años 14.000 millones de euros por comprar WhatsApp, que ahora es del grupo Facebook, y ahora, además, hace unos días se ha permitido anunciar que ya ni siquiera va a cobrar esos 80 o 90 céntimos que cobraba por el uso anualmente, sino que ya lo deja en modo gratuito porque el rendimiento que obtiene de la información es mucho mayor. Pero es un rendimiento dirigido fundamentalmente a un interés comercial, a obtener intereses, gustos, aficiones y ofrecer
para poder vender, en principio.
Sin duda.
Encima de la mesa tenemos temas como el derecho al olvido, también la publicación, por ejemplo, de la lista de morosos, los ciudadanos y la ley de transparencia. En algún momento usted ha comentado, todos la exigimos, pero también la exigimos cuando se publican nuestros datos.
No, claro, no.
No nos gusta aparecer en los papeles.
Eso lo hicimos, tuvimos una conclusión evidente hace año, un poco más de un año, en el que hicimos un análisis, pequeño análisis sociológico con una empresa consultora que entrevistó a personas en grupos pequeños exponiéndole un poco los términos de la transparencia. Entonces, mientras se hablaba de la transparencia de los demás y sobre todo los políticos, había una unanimidad aplastante en relación a que se debe exhibir la información, etcétera. Pero cuando se ponía una persona en una situación en la que decía, bueno, no, es que lo que va a aparecer es la información de lo que tú obtienes como ayuda social, por una beca de estudios, etcétera, y eso va a aparecer y se puede descargar y cualquier persona lo va a poder ver y va a poder buscar y Google lo va a poder indexar, entonces la gente ya se reiría y dice, no.
Ya no hace tanta gracia, ¿no?
Eso ya no me hace tanta gracia, eso ya me parece que no debería estar. Entonces, la transparencia es una cosa que queremos y que se predica mucho, pero que en algunos momentos va a plantear problemas, y lo he comentado en alguna entrevista. Tenemos un ejemplo muy reciente con una publicidad que se hizo en la página de la transparencia de los datos de todos los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Murcia, con nombre, apellidos, lo que cobraban, la forma de acceder a la función, la titulación universitaria, etcétera, toda la información que la administración tenía de ellos se colgó en abierto en un Excel descargable. ¿Qué supuso? Pues que mucha gente se lo descargó y en 2 días lo eliminaron porque se dieron cuenta que se habían pasado, que se habían excedido. Pero había mucha gente que se lo había descargado, el daño ya está hecho, es irreparable, y a partir de ahí, pues entonces, ¿qué podemos hacer?
Quizás que la línea es muy débil.
La línea es muy débil y hay que tener un enorme cuidado a la hora de colgar información. Tengo que saber que la información siempre es de personas. Ello no impide que colguemos información de personas, pero siempre hay que tener en cuenta una cuestión esencial, que es la proporcionalidad. ¿Qué pongo? ¿Para qué lo pongo? ¿Qué intención tengo? Y sobre todo si hay una ley que me ampare o que diga que eso lo tengo que poner, ¿no?
Iñaki, ¿y la publicación de lista de morosos es una vulneración del derecho a la protección de datos?
Bueno, el año pasado tuvimos ocasión de pronunciarnos porque no se había hecho una modificación legal que hiciera que tuviera ese amparo. Cuando se hace una publicación de información, una cesión pública, una publicación en una página web de una información, lo que tiene que haber es un amparo en una norma legal. Tiene que haber una ley que diga que eso se puede hacer. Cuando hay esa ley, la normativa, la protección de datos dice, bueno, pues adelante, si hay una ley que lo dice, no podemos decir nada, tiene que ser así. El año pasado no había ley, ahora se tramitó la ley del Estado y se están tramitando las 3 leyes en las 3 haciendas forales. ¿Cuál será el resultado? Pues tendremos una exhibición de datos de personas con sus deudas a la hacienda pública. Y lo que más me preocupa y lo que más en duda pongo es la finalidad que se persigue. En materia de protección de datos siempre hay que tener en cuenta para qué se hacen las cosas, para qué recojo datos, para qué los utilizo. En este caso, yo leo la ley, tanto la modificación estatal como las modificaciones que se están haciendo aquí, y no acabo de entender cuál es la finalidad perseguida, salvo el escarnio público que no se dice.
Lo
que
la
se
vergüenza dice es, ajena, ¿no?
La vergüenza pública de saber que alguien tiene una deuda de este nivel, ¿no? Y sobre todo, y me lo dicen en privado personas de las haciendas forales, no van a conseguir la finalidad educativa que se dice. No van a conseguir que una persona que defrauda 3.000 o 6.000 euros a Hacienda ocultando facturas por el hecho de que haya una publicidad de los que defraudan más de 1 millón de euros, que no olvidemos que son los únicos que se van a publicitar, se va a conseguir que esa persona deje de defraudar o devuelva esa cantidad, ¿no?
Bueno, hace una semana, Iñaki, la profesora de la Universidad del País Vasco, Yasone Astorga, recibía el premio de investigación en protección de datos por una tesis doctoral en la que se diseña un protocolo de seguridad eficiente para resguardar la información en la red. Yasone, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Yasone, egunon y sorionak, lo primero, ¿eh?
Es que recasco, bye.
Bueno, ¿en qué consiste este protocolo de seguridad?
Bueno, el protocolo que hemos diseñado en nuestro grupo de investigación lo que pretende es garantizar que la información que puedan recoger sensores desplegados por cualquier sitio, por las ciudades, en casa o incluso sensores médicos implantados como marcapasos, que cualquiera que pasa por al lado de estos sensores no pueda acceder a esa información que están recogiendo, que se haga de una forma segura, que solo aquellas personas o entidades previamente autenticadas y autorizadas puedan obtener esa información.
Claro, ya Sune, ¿y cómo se va a aplicar o cómo se va a poner en marcha?
Bueno, por ahora estamos en una fase muy preliminar. Lo que hemos montado hasta ahora han sido prototipos y bueno, lo que requiere es la instalación del protocolo en los sensores.
Es un premio que se ha entregado en la jornada que habla de evolución de la protección de datos en los últimos tiempos y a futuro. ¿Cómo ves esa evolución y cómo ves el futuro? Su aplicación, por ejemplo, este protocolo, ya nos has comentado, ¿no? En trazos grosos, ¿en qué va a consistir o a quién va a afectar? Pero, Yasone, ¿cómo se va a poder aplicar y cómo ves el futuro?
Bueno, yo creo que cada vez se habla más de la Internet de las cosas, Internet of Things, de Smart Cities.
Sí, de la Big Data, sí.
Big Data, ciudades inteligentes. Todo ello se basa en la recogida de datos de forma masiva y muchas veces implica la utilización de sensores que están constantemente funcionando y de forma automática recogen datos. Entonces, yo creo que la utilización de protocolos como el que hemos diseñado nosotros o otros que puedan ir surgiendo en el futuro es esencial para garantizar que esa recogida de datos se hace de una forma segura.
Claro, ¿tienes la sensación que esa recogida de datos es pública? Cuando digo es pública, no solamente la tiene el ciudadano, los datos, el propio ciudadano, sino también los demás.
Eso es, sí, claro. Si no se implementan las medidas técnicas necesarias, cualquiera podría hacerse con esos datos.
Claro, da la sensación, ya son entonces, que estamos un poco desvalidos, entre comillas, ¿no?
¿En qué sentido, perdona?
Desvalidos porque nuestros datos son públicos, quiero decir que están al alcance prácticamente de cualquier persona.
Bueno, yo entiendo que no, yo entiendo que el que despliega una red de sensores lo hace con unas medidas técnicas suficientes como para que esos datos estén protegidos y solamente la entidad o la organización que ha desplegado la red de sensores pueda tener acceso a ellos.
Claro, Yasone, porque ¿cómo podemos resguardar nuestros datos? Debemos exigir de alguna manera que nos los guarden, ¿no? Que sean solamente para nosotros, que sean de uso privado.
Sí, eso es. Deberíamos garantizar que los datos que se obtienen acerca de las personas, bueno, pues por una parte que estemos suficientemente informados de en qué momento se están recogiendo datos y por otra parte que esos datos estén salvaguardados de alguna forma, que se garantice que se mantienen privados y que solamente aquellas organizaciones que tienen que obtenerlos o que tienen que hacer uso de ellos los obtienen y no cualquiera.
Iñaki, antes de dar paso a mi compañera Alejandra Guiluz con las preguntas, decíamos que 4 años al frente de la Agencia Vasca de Protección de Datos, estos días ya se despide precisamente de esa dirección y le va a dar paso a Margarita Uría. Yo no sé si ya se ha reunido con ella y qué le ha comentado. ¿Le pasa los trastos, entre comillas?
No hemos tenido tiempo todavía. De hecho, todo es muy reciente porque fue ayer el cese. Yo creo que...
Pero ya sabe que nos enteramos de todo, Iñaki, muy rápido.
Sí, sí. hay que ser ágil. No, espero durante esta semana verle y sí, no, es una persona muy válida que seguro que tiene deja una huella y da un nuevo empuje a la agencia. Yo le conozco personalmente y por lo tanto no tenemos ningún problema, de hecho me voy a poner a su disposición y vendré todas las veces que haga falta para hacer el traslado de la dinámica, porque al final de lo que hablamos no es de papeles sino de dinámicas, y trasladarle un poco cuál es la dinámica este tiempo para ver si le parece adecuado y lo quiere continuar y por lo menos tener una imagen de una institución dinámica, presente y en permanente reflexión, ¿no? Eso que me parece muy importante.
Alejandra Guiluz, ¿qué quieren saber nuestros oyentes?
¿Qué tal? Muy buenos días. Javier nos escribe y dice: vivimos en la era de las nuevas tecnologías y lo que está claro es que todo se controla. Yo la verdad es que no me sorprendo del gran hermano al que estamos sometidos todos. ¿Alguien se sorprende de que estas cosas pasen? Escuchando el programa estaba pensando, ¿cómo nos podemos sorprender? Nosotros mismos contribuimos a que esto ocurra, damos nuestros datos, colgamos fotos y luego nos echamos las manos a la cabeza. Bueno, pues todo eso, ¿no? De lo que se está hablando, que tenemos que ser responsables cada uno de nosotros.
El hermano que nos vigila, Iñaki, que decíamos, ¿no?
Sí, bueno, yo ya comentaba que efectivamente contribuimos a con la adquisición y la utilización de herramientas digitales. No hay que perder de vista que comprar un smartphone que no sea, tienes dos opciones, que puedes optar por una empresa o por otra. Si la mayoría de los smartphones están en un sistema Android es de Google, todas las aplicaciones que se descargan están vinculadas a Google, todas son controladas e interactuadas y por lo tanto, si lo asumo y lo tengo, pues ya sé lo que va a pasar. Pero no tenemos, como decía, no tenemos que tener una visión de que me están vigilando a mí como un objetivo yo, sino que yo formo parte de una serie de objetivos comerciales y la obtención de un rendimiento de esa información no pasa por otro sitio que obtener un rendimiento comercial de la información. Eso es lo que busca todo el mundo hoy en día, pero no solo las empresas digitales, sino que hoy en día las grandes multinacionales de servicios o productos lo que quieren es ofrecer sus servicios a personas potencialmente clientes, no publicar una página
con afán comercial, Iñaki, ¿no?
Con un objetivo muy comercial dirigido, no publicar una página entera un fin de semana de una marca de coches, sino ofrecer ese coche al que potencialmente lo puede comprar porque se ha interesado en ese tipo de coches. Es muy sencillo entender.
Tenemos una duda que se le presenta a una de nuestras oyentes, Estíbaliz. Dice que en el colegio de su hija cuelgan los vídeos y las fotos de las actividades que hacen. Nos dice, yo en su momento di el consentimiento, pero pensaba que era para que solo los padres y las madres lo pudiéramos ver con unas claves de acceso. ¿Se está vulnerando la ley de protección de datos? Dice, realmente tampoco es que tenga ningún problema, pero pensando un poco en todo esto, me preocupa que algún desalmado pueda utilizar esas imágenes o esa información.
Claro, los colegios han generalizado con el tema con los menores, han generalizado la petición de consentimiento en el momento inicial de la matrícula a los padres para poder a partir de ahí utilizar los vídeos, fotografías, etcétera, de actividades del colegio en distintos formatos. Puede ser simplemente la exhibición a los padres en un momento concreto o también, y es lo más habitual, colgarlos en YouTube y utilizarlos en las páginas web del colegio a efectos de llamar un poco a nuevos clientes potenciales para que vengan allí. Para eso todo pasa por el consentimiento. Si la persona piensa que en su momento no le pidieron el consentimiento, no le informaron adecuadamente de lo que iba a pasar con esa información, puede revocarlo, puede decir que donde dijo que daba el consentimiento ahora lo quita, puede pedir el acceso, puede cancelar los datos para que no se quede el colegio nada. Tiene muchísimos derechos, todos ellos gratuitos, que se pueden ejercer de una forma sencilla y utilizando unos formularios que tenemos en la página web de la agencia, en la página de la Agencia Española de Protección de Datos, de una forma fácil, gratuita y sencilla. O sea que no tenemos ninguna, no tenemos que contratar un abogado, no tenemos nada especial que hacer más que esto.
Bueno, pues Iñaki Pariente, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, muchísimas gracias por haber atendido a lo largo de estos años siempre la llamada de Radio Vitoria. Que te vaya muy bien, Iñaki.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros sobre todo por el papel que habéis hecho.
Ya ha sido
y
un placer.
Nada, pues seguimos, la vida es muy larga y seguiremos en contacto.
Seguro que sí, Iñaki Pariente, gracias, buenos días.
Gracias.
Y ya Sonia Astorga, muchísimas gracias también, Soriona, que ya nos seguirás contando cómo se va aplicando de alguna manera, ¿no? Esta ya no solamente la tesis doctoral, sino cómo se aplica este protocolo de seguridad eficiente para resguardar la información red, nuestra información. Ya Sonia, eskerrikasko.
Eskerrikasko,
zuei. Agur, agur. Agur.